RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV, les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un saludo cordial a la audiencia de Sinfonía Jurídica de Radio UNAD Virtual y de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este programa de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como saben, un espacio para reflexionar sobre la realidad jurídica y política de nuestros territorios. Bajo la dirección de nuestra decana, la doctora Alba Luz Serrano Rubiano. En la conducción de este programa me estará acompañando César Mercado, estudiante de Ciencia Política de nuestra universidad, ubicado en la zona centro-sur, concretamente en la ciudad de Cali. Bienvenido, César.
Muchísimas gracias, doctor Javier. Muy complacido de estar en este espacio. Creo que va a ser una gran oportunidad para que los estudiantes y la audiencia de la Universidad Virtual Abierta y a Distancia de la UNAD tenga la oportunidad de participar en este tipo de sinfonía jurídica que nos ilustra a todos.
Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de este programa. Y bueno, esta es una primera emisión de una serie que queremos llevarle sobre la estructura del Estado colombiano, sobre las condiciones, los retos de cada una de las ramas del poder público que tenemos, por supuesto, en el Estado de Colombia. Y hoy estamos dando inicio a ese especial con la rama judicial. ¿Qué te parece, César, este tema?
Me parece estupendo porque profundizamos en el conocimiento de la estructura del Estado, profundizamos acerca de los conceptos democráticos y acerca de lo que hoy en día es, digamos, la estructura jurídica del Estado actual, sobre todo porque vamos a tener la oportunidad de complementar toda la teoría de la cátedra y de las materias correspondientes a derecho constitucional de la mano de los expertos.
Claro que sí, César, y por eso tenemos para el programa de hoy un invitado de lujo muy pertinente para el tema que vamos a estar desarrollando en la sesión de hoy. Nos está acompañando el doctor Fernando Guzmán, ex magistrado del Tribunal Administrativo del Valle. Cordial saludo, doctor Guzmán, bienvenido a Sinfonía Jurídica y a la UNAD.
Cordial saludo a todos los estudiantes de la UNAD, estoy muy gustoso de estar con ustedes.
Bueno, doctor Guzmán, muchas gracias a usted, nos complace mucho tenerle en este espacio. Y antes de iniciar la conversación con el doctor Guzmán, quisiera presentarle rápidamente su perfil y su trayectoria. El doctor Fernando Guzmán es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, especialista en Derecho Público y especialista en Estudios Internacionales. Ha sido docente en universidades como La Libre, ICESI, Cooperativa, Javeriana y Santiago de Cali. Tiene además una importante experiencia en el sector público y privado con diferentes entidades. El doctor Guzmán fue durante 27 años magistrado del Tribunal Administrativo del Valle. Doctor Guzmán, para empezar quisiera preguntarle por esos cambios importantes que trajo la Constitución de 1991 para la rama judicial. Sabemos que a lo largo de la historia republicana de Colombia, pues ha habido varios cambios en esa estructura y en esa funcionalidad de la rama, desde debates como si están o no independientes de las otras ramas del poder público, de si los magistrados o los funcionarios judiciales se eligen por voto popular, se eligen de manera vitalicia. En fin, muchos aspectos han cambiado en la historia de Colombia, pero evidentemente hoy estamos bajo el marco, bajo el paraguas de la Constitución Política de 1991. Entonces, desde su conocimiento y su experiencia, quisiéramos preguntarle justamente cuál es ese mandato que le delega a la rama judicial la Constitución de 1991.
Señalar lo siguiente, hay que, para esta pregunta hay que dar un pequeño contexto. Tenemos la reforma constitucional del año 1936. En esa reforma constitucional se aporta, digamos que venía todo ese siglo XX, la Revolución Mexicana, la Revolución de Octubre, los efectos de la Gran Depresión Económica, y se incorpora a nuestra Constitución aquel precepto de que la propiedad debe cumplir una función social que respeta después la Constitución del 91. En 1945 se hace una reforma orgánica a la Constitución y sobre todo empiezan ya, porque antes los senadores eran elegidos por las asambleas y ya hay elección popular de senadores a partir de 1945. En 1957 y 58 se incorpora al texto de la Carta del 86 el pacto político del Frente Nacional firmado entre Alberto Lleras y Laureano Gómez. Y resultado de esas inquietudes, de esa violencia política, la acumulación de problemas, surge la Constitución del 91 como expresión de la séptima papeleta. ¿Cómo quedó el Poder Judicial y la rama judicial en la Constitución del 91? Desde la reforma del 68 a la Constitución original del 86 se había planteado que debía haber una Corte Constitucional, pero no hubo suficiente peso político para que se impusiera la idea de que hubiésemos tenido la Corte Constitucional a partir de la reforma del año 1968, sino que se creó al interior de la Corte Suprema de Justicia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, digámoslo así, para no crear la Corte Constitucional. Pero era muy singular y pasó así, que muchos debates de constitucionalidad al interior de la Corte Suprema de Justicia, que se decían en sala plena, con ponencia obviamente de los magistrados de la Sala Constitucional, entre ellos uno que fue profesor mío muy brillante, que murió en los eventos del Palacio de Justicia, como fue el profesor Manuel Gaona Cruz, pues la Sala Constitucional salía derrotada por las otras salas, o sea que supuestamente los civilistas, los penalistas y laboralistas derrotaban al interior de la Corte Suprema de Justicia las ponencias de inexequibilidad de la Sala Constitucional. Entonces se hizo más urgente en la Constitución del 91 y en los constituyentes del 91 la creación de la Corte Constitucional. Y yo creo que ha sido de fortuna. Ha habido en este tiempo, del año 1991, unas cortes mejores que otras. Algunos han llegado pues peyorativamente a decir que a veces la Corte se ha comportado como una cortesana, pero que esas primeras cortes, ¿no? La Corte del señor Alejandro Martínez Caballero, la de José Gregorio Hernández, la de César Gaviria, definitivamente sentaron un precedente jurídico en la conformación de esa doctrina y jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional en materia de derechos humanos. Porque miren la diferencia. La Constitución del 86 tenía del artículo 16 al artículo 52 en materia de libertades públicas. Esta Constitución del 91 que nos rige tiene del artículo 11 al artículo 95, casi 84 artículos. Y además, siguiendo la tendencia del constitucionalismo moderno, la Constitución del 91 clasificó los derechos, derechos civiles y políticos, derechos sociales y culturales, también económicos, y los llamados derechos de tercera generación o colectivos. Ustedes saben que regularmente la llamada acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, es para proteger derechos civiles y políticos. Pero en los últimos años dio un gran avance, porque si hacemos una estadística de las acciones de tutela desde el año 1991 hasta el presente, dos temas han ocupado a los colombianos en el ejercicio de la acción de tutela. Uno, el derecho a petición. Aquello de que pues, en las diversas modalidades de ejercicio del derecho a petición consagradas por la ley, los ciudadanos ejercen este derecho, pero parece que hay algunas dependencias que guardan en aquel los derechos de petición de los ciudadanos y forzan al ciudadano a ir a la judicatura a instar a una acción de tutela para proteger el derecho de petición, que es uno de los más protegidos en estos años que han transcurrido. Y otra, el derecho a la salud. Prácticamente la salud en Colombia se está manejando últimamente a través de tutelas. Aquí una operación, que una cita médica, que un procedimiento quirúrgico, que unos remedios. La gente sabe que la tutela sirve para eso y utiliza la tutela. ¿Y por qué digo? Porque al principio, y fue la experiencia mía en el Tribunal Administrativo del Valle, no solamente mía, sino de muchos magistrados y jueces en Colombia, habían tutelas bobitas, o sea, sin razón. Yo recuerdo que tuve una en que hay una especie de estatua de los novios cerca de allá del Teatro Jorge Isaac en la ciudad de Cali, y a través de tutela me pedían pues que se quitara esa estatua. Pero ya la gente sí sabe, ya las tutelas inútiles o bobas que podrían llamarse, ya la gente no las implementa, sino que la gente sí sabe para qué sirve la tutela y sabe que sobre todo sirve la tutela para mover el aparato judicial. ¿Qué aportó la Constitución del 91 en materia de organización judicial? Primero, la Corte Constitucional, el más importante aporte. El Consejo de Estado siguió siendo, recuerden que atención, y esto hay que especificarlo, nosotros somos de los pocos países en América Latina que tiene Consejo de Estado, en el sentido de que tenemos jurisdicción contencioso administrativa aparte, diferente a la justicia ordinaria. Porque ¿qué se hace en los demás países a excepción del Uruguay? En cierta forma, nosotros los colombianos y los uruguayos copiamos el modelo francés, en el sentido que en otros países como Venezuela, como Ecuador, como Perú, como Argentina, tienen es una sala administrativa al interior de la justicia ordinaria para resolver las controversias entre los ciudadanos y el Estado. Nosotros, siguiendo el ejemplo francés, creamos una jurisdicción diferente a la ordinaria, así lo copia también Uruguay, pero con una diferencia de Francia. Francia considera que el derecho a la administración, o sea, que la jurisdicción de la administración, el Consejo de Estado y los tribunales de provincia francesas, porque Francia es un país centralista, el juez de la administración debe estar en la administración misma. Nosotros, al contrario de los franceses, creemos que el juez de la administración, teniendo funciones jurisdiccionales, tiene que hacer parte de la rama judicial. Pero sí, las grandes decisiones del Consejo de Estado de Colombia, algunas han sido, digamos, copiadas de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, pero digo algo que es muy positivo. Es que en los últimos años hemos aprendido a caminar solitos, o sea, a producir nuestra propia jurisprudencia. Antes, como se dice en el idioma muy colombiano, estábamos como colinchados en las instituciones jurídicas francesas, pero ahora, por ejemplo, en materia de privación de la injusta libertad, tiene una jurisprudencia muy amplia el Consejo de Estado de Colombia. También en otra materia, y es donde más hemos avanzado, en la responsabilidad administrativa a través de sus diversas manifestaciones. Entonces, esto es importante porque ya no somos seguidistas de lo que se hace en Francia, de lo que hace España, sino que aprendimos a caminar solo y, al contrario, parece que ya nos están copiando, es a nosotros y no, nosotros estamos copiando a los demás. Entonces, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Es más, una idea al interior de la Asamblea Nacional Constituyente en que la Corte Constitucional, en cierta forma, absorbiera el Consejo de Estado. Esto no marchó. Y voy a decir algo porque algunos sectores del país, algunos sectores políticos del país, cada que les va mal en una decisión judicial que afecta a sus partidarios, ¿no? Proponen la idea de que la justicia no funciona y que tenemos que tener una sola entidad, en este caso sería pues como una especie de corte constitucional con sus diversas manifestaciones, asociación civil, laboral, contencioso administrativo. Les voy a decir una cosa, yo hace unos años asistí en la ciudad de Cartagena a una celebración conjunta entre el Consejo de Estado, que tiene un aniversario de Colombia, 80 años, y coincidía también con un aniversario del Consejo de Estado francés. Y yendo de Bogotá hacia Cartagena para estar en la reunión, me encontré al lado del avión a un magistrado peruano y me dijo que ellos en el Perú admiraban mucho la forma de organización judicial que teníamos en Colombia. O sea, justicia ordinaria representada por la Corte Suprema de Justicia, justicia contencioso administrativa representada por el Consejo de Estado y esa nueva justicia que nació con la Constitución del 91, sobre todo para la protección de derechos, la Corte Constitucional. Entonces, mientras a veces creemos que lo nuestro está como mal, tenemos en materia de organización judicial una buena imagen de organización judicial que inclusive ha tratado de ser imitada en otros países. Si usted compara, por ejemplo, los artículos que consagran la responsabilidad en el caso concreto en la Constitución Política de Colombia, el artículo 90 de la Constitución, con normas similares en Venezuela y en Ecuador, prácticamente es la misma redacción de la norma que consagra la responsabilidad administrativa en Venezuela, Constitución del año 93, con la Constitución de Ecuador, que es un poco más adelante, si no estoy mal, 98, con la Constitución nuestra, Constitución del año 91.
Doctor, sí, Fernando, con mucho gusto. Discúlpeme que le interrumpa, que sí me interesa a mí como estudiante, pensando en el ciudadano de a pie, en Juan Pueblo, que nos esclarezca un poco más ese tema del funcionamiento de las tres cortes.
Yo insisto mucho, y ustedes, yo sé que están a puertas de estar en una facultad de Derecho, los estudios de Derecho comparado son muy importantes, muy importantes. Si lo que está haciendo obedece a un estándar de lo que hacen en todas partes y que prácticamente uno está haciendo lo mismo. Segundo, que si lo que uno está haciendo lo está haciendo mejor que lo que hacen en todas partes. Y tercero, que si definitivamente si lo que uno está haciendo es peor de lo que se hace mejor en algunas partes. Eso solamente lo da el derecho constitucional comparado, ¿no? Estudiar diversas instituciones en diversos países. Por ejemplo, Contraloría General de la República, que siguió en el texto de la Constitución del 91. Hay una tendencia universal a que esas contralorías se conviertan en cortes de cuentas con funciones jurisdiccionales. O sea, las famosas contralorías generales al estilo de la nuestra, con funciones administrativas de control fiscal, han sido reemplazadas por cortes de cuentas con facultades jurisdiccionales. ya tenemos que esa es la tendencia. Otra tendencia que pues obedece que en la mayor parte de fiscalías generales de la nación del sistema acusatorio, las fiscalías pertenecen a la rama administrativa. A contrario sensu, como decimos los abogados, nosotros en Colombia, la Fiscalía General de la Nación no hace parte del Ejecutivo, sino que hace parte de la rama jurisdiccional del poder público. La Procuraduría, yo escuchaba hace unos días, y creo que uno de los que lidera también esa idea, el doctor Germán Vargas Lleras, digámoslo con nombre propio, porque es un caballero ilustre, tiene conocimiento también de lo jurídico, dice que es una entidad que debe desaparecer e inclusive propone que los miembros de la Procuraduría, ante falta de magistrados y falta de jueces, en Colombia se incorporaran a la rama judicial. Pero en ninguna parte he visto pues que se intente condensar en un solo cuerpo judicial tipo Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia todo el derecho. Eso no pasa en Estados Unidos, eso no pasa en Francia, eso no pasa en Alemania, eso no pasa en España, eso no pasa inclusive en países que una otra vez calificamos de atrasados como países africanos. A ninguno se le ha ocurrido, ni en Asia, ni en África.
Muchísimas gracias por esa perspectiva comparada que efectivamente nos permite reconocer más los rasgos de la rama judicial en Colombia. Para complementar esta información, quiero invitar rápidamente a nuestro practicante de comunicación social, Eduard Valencia, quien nos va a poner en contexto con el tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
la rama judicial en Colombia. Una de las funciones públicas que cumple el Estado colombiano es la administración de la justicia, encomendada por la Constitución Política y la ley. Dicha función se ejecuta a través de la rama judicial, la cual está constituida por los órganos que integran las jurisdicciones ordinaria de lo contencioso administrativo, constitucional, de paz y de las comunidades indígenas, por la Fiscalía General de la Nación y por el Consejo Superior de la Judicatura, y desde estos órganos se encarga de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr la justicia social.
Seguimos en Sinfonía Jurídica con el doctor Guzmán, a quien quisiera preguntarle por la impunidad. Doctor Guzmán, bueno, usted lo sabe, hay una percepción extendida en la población de que aquí no hay justicia, de que hay una alta impunidad en la mayoría de los delitos que se cometen en el país. Pero usted, que conoce bien la rama judicial desde adentro, que ha trabajado de manera directa en la rama judicial, ¿nos puede contar cuáles son efectivamente esos obstáculos que dificultan o imposibilitan a la rama judicial pues ser eficaz y eficiente en su ejercicio e impartir justicia? ¿Cuál creería usted que es la razón para que eso siga ocurriendo en el país?
Mire, yo le voy a contar una anécdota que tuve que tiene que ver estrechamente con el tema que usted me está preguntando. ¿Sabe cuántos homicidios agravados produce, por ejemplo, China en una población de más o menos 1.500 millones de personas? Entre 14 y 16 mil homicidios agravados. Entonces nosotros, con una población de 50 millones de colombianos, producimos el doble de homicidios agravados que la población china, con un número de habitantes de 1.500 millones de habitantes. La rama judicial, sobre todo la que se dedica al penal, no alcanza a abarcar toda la delictualidad que produce la sociedad colombiana. Y atención, se ha presentado en los últimos años, que no debe presentarse, una reducción en el presupuesto de la rama judicial, cuando se entiende que la autonomía de la rama está expresada en un adecuado manejo y fortalecimiento presupuestal para que sea autónoma y sea independiente, ¿no?
Doctor Guzmán, muchísimas gracias, y a César también, porque nos dan muchas pistas de cómo entender efectivamente los retos que tiene la justicia. El doctor Guzmán es muy claro en decirnos hay una realidad social que desborda la capacidad de acción de la justicia. Es decir, hay unos asuntos estructurales que, por supuesto, nos tenemos que pensar como sociedad para poder contar con una justicia realmente eficiente y capaz de impartir justicia. En este momento, entonces, invito a nuestra audiencia a escuchar unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con este especial sobre el rol y los retos de la rama judicial colombiana. Me acompañan en esta conversación César Mercado, estudiante de Ciencia Política, quien también es abogado, y el doctor Fernando Guzmán, ex magistrado del Tribunal Administrativo del Valle y jurista de gran trayectoria. En ese sentido, entonces, doctor Guzmán, recuperando la conversación que ya veníamos desarrollando, ¿cuáles cree que son esos puntos clave que debe contemplar el país para reformar una rama judicial como la nuestra, para que logre, digamos, tener el alcance y el impacto que se espera?
Yo sí creo que hay que reglamentar el tema. La integración regional de nuestra corte que represente el país. La posibilidad de que la carrera se haga presente realmente también llegando a la Corte Suprema o al Consejo de Estado con magistrados de los tribunales que puedan subir tanto el tribunales superiores como los tribunales administrativos y que las mujeres también se sientan adecuadamente representadas en las grandes corporaciones judiciales del país.
Muchas gracias por esas recomendaciones, por esos aspectos puntuales que usted señala que pueden ser claves en una reforma a la justicia. Yo creo que su experiencia y su conocimiento iluminan mucho la discusión sobre este tema. Antes de continuar, como es habitual, quiero invitarles a escuchar el caso de consultorio jurídico que ha llegado para este programa.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Quisiera saber cuál es la función del voto en blanco en las elecciones presidenciales. ¿Es cierto que los votos en blanco se suman al candidato que más votos recibió?
Para dar respuesta a este caso, invitamos al profesor de nuestra escuela, Edgar Fuentes Contreras, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional con maestría y doctorado en Derecho. Adelante, profesor Fuentes.
El voto blanco dentro de las democracias sigue siendo un elemento muy importante porque manifiesta que las personas consideran que ninguno de los candidatos que se están presentando a las elecciones puede dirigir los destinos del país. En este sentido, el voto en blanco es significativo en las elecciones presidenciales, pero hay que tener en cuenta que solo durante la primera vuelta. En la segunda vuelta, el voto en blanco no tiene una influencia, debido a que se tendrá que votar por esos dos candidatos y a pesar de que exista la casilla de voto en blanco, así ganará el voto en blanco, no implica la repetición de las elecciones, lo que sí sucedería, por ejemplo, en el caso de la primera vuelta.
Agradecemos al profesor Fuentes por la respuesta y recordamos a nuestra audiencia que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co. Como usted lo sabe, la pandemia del COVID-19 contribuyó de manera positiva a avanzar en esa transición hacia una justicia digital, pero yo quisiera preguntarle a usted, que conoce la rama judicial desde adentro, ¿cómo ve que puede beneficiar este apoyo en las tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿Qué oportunidades y retos ve usted en esta materia?
Hemos estado satisfechos con la implementación de las tecnologías de la información y el conocimiento que refleja el decreto 806 de 2020. Pero como ya se le vence el año, he notado que marcha un poco la discusión lenta para que el decreto, que es un decreto de estado de excepción y que tiene una duración limitada, pueda ser prorrogado en el tiempo, pero a través de la figura de una ley. Y según lo manifestado por las personas que están adentro del Congreso manejando este tema en su procedimiento que regula la Ley Quinta de 1992 Orgánica del Congreso, los tiempos están muy cortos para que una vez vencido el término de vigencia del 810 pueda fácilmente convertirse en una ley. Entonces, a lo mejor no alcance el tiempo, según lo manifiestan los mismos que están metidos en ese procedimiento, y tendríamos que volver por un espacio de la presencialidad. ¿Cuál es la idea? Y la que toda la academia comparte y también la judicatura, que la presencialidad cuando sea estrictamente necesaria y que la regla general debe ser la virtualidad y aprovechar las herramientas de la informática, de la tecnología, de la comunicación, para hacer más ágil la justicia, como efectivamente hay una manifestación concreta. En la virtualidad han sido mucho menos las audiencias aplazadas que pasaban muy regularmente cuando esas mismas audiencias se hacían en presencialidad.
Doctor Guzmán, en su último libro revelan cómo las fuerzas oscuras someten al Estado colombiano. ¿Usted qué piensa?
Mira, César, nosotros copiamos muchas cosas y hay cosas muy interesantes del derecho norteamericano. Es más, cuando yo daba mis clases de derecho constitucional comparado, yo picaba en punta, por decirlo así, con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y con ciertas instituciones norteamericanas, por ejemplo, el control de constitucionalidad. Y los americanos, y la llamada rule of law, la expresión, tienen la expresión check and balance, o sea, el contrapeso que debe haber en los poderes. Y en los últimos años, y eso hay que criticarlo, se han coaptado los organismos de control. O sea, los organismos de control se convirtieron en un apéndice de la rama ejecutiva del poder público. Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y hasta la misma Fiscalía. Entonces, eso ocasiona grandes distorsiones para el ejercicio de la democracia y para el control ciudadano y el control político. Yo creo que sobre ese tema va a haber que meterle bastante la mano en una normatividad constitucional específica. Ya esto se acabó, pues tenemos que comenzar, como dice, borrón y cuenta nueva el 20 de julio próximo, porque es una de las más grandes disfuncionalidades. El poder lo secuestró el Ejecutivo en todas sus manifestaciones en Colombia. Entonces no hay balance, no hay, como dice, check and balance. No hay check and balance en este momento en Colombia, como dicen los norteamericanos.
Bueno, estimado César, doctor Guzmán, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, por compartir esa experiencia y esas reflexiones con la audiencia de Sinfonía Jurídica. Por supuesto, invitadísimos a volver a este espacio de Sinfonía Jurídica y quisiera entonces darles unos minutos finales para esas consideraciones de cierre para la despedida a este programa. Empecemos entonces con César.
Pues complacido, reitero, de esta cátedra sobre derecho constitucional y cómo funciona el Estado. Creo que nos quedan muchos programas para grabar con el doctor Fernando Guzmán. Y creo que hemos hecho suficiente claridad para la comunidad universitaria de la UNAD y para el público en general que tenga la oportunidad de sintonizarse. Muchas gracias a ti, Javier, por esta invitación. Y creo que en el proceso que llevamos de desligarnos del sistema central y darle participación a más regiones, habrá muchos estudiantes con muchas opciones y muchas preguntas, inclusive más profundas que las que yo he hecho. Gracias.
Gracias a usted, César. Doctor Guzmán, nos honra su presencia y todo el conocimiento que compartió con la audiencia de Sinfonía Jurídica el día de hoy.
Sí, manifestar que no en vano he expresado que los organismos de crédito internacional, la Banca Mundial, se ocupan del problema de la justicia porque todos ellos consideran, desde Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que la justicia es un factor básico de estabilidad y desarrollo para cualquier país. De modo que eso es, no es una verdad mía, es una verdad a alto nivel de los organismos de crédito y financieros internacionales.
Doctor Guzmán, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta emisión de Sinfonía Jurídica. Llegamos entonces al cierre de nuestro programa, que contó con la dirección de la doctora Alba Luz Serrano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. En el máster estuvieron Alejandro Díaz y Lizeth Vega, y en la conducción quien les habla, Javier Bergaño. Les esperamos en una próxima entrega de Sinfonía Jurídica. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es el artículo La historia de la rama judicial en Colombia, de Andrés de Subiría Samper, publicado en el año 2012. En este texto, el autor analiza la rama judicial desde 1821 hasta la actualidad, destacando los cambios más notables en cada una de las etapas de la historia republicana del país. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.